exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Antiguamente, en el antiguo pacto, se hacía voto de consagración para Jehová, para dedicarse a Él por un tiempo. El nazareato consistía en apartarse exclusivamente para Dios. El nazareo entonces era un apartado, era un consagrado, era un dedicado al Señor. Pero era un voto voluntario. Hay una similitud aquí con el discipulado en el nazareato del Nuevo Testamento. Era voluntario. El que quería, el que proponía en su corazón, este lo hacía. Los demás seguían siendo del pueblo de Israel, pero habían unos pocos que decidían de corazón, sin que nadie se lo demandara, sino que ellos mismos de su corazón decían: yo quiero consagrar mi vida al Señor. Es parecido al discipulado en el Nuevo Testamento, hay una similitud aquí, porque también el Señor Jesucristo, hablando del discipulado, acerca del llamamiento que le hace a sus discípulos, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, sepa lo que tiene que empezar a vivir de aquí en adelante. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué querrá decirnos el Señor en este momento? El nazareato era por un tiempo, pero nosotros hemos decidido, los que hemos consagrado nuestra vida al Señor, no por un tiempo, sino para siempre. Hemos decidido consagrar nuestra vida al Señor. Creo que no hay algo más glorioso, más dichoso que esto, que un hombre que ha sido regenerado, que ha sido alcanzado por su gracia y por su misericordia, no tiene otra alternativa, diría yo, para poder seguir al Señor de corazón y de cerquita, por cuanto le ha hecho mucho bien a su alma. ¿Cómo poder vivir indiferente sin consagrar los días que le quedan el resto de su vida al Señor, habiendo sido recogido por misericordia y por gracia, y habiéndole levantado la cabeza un hombre o una mujer? Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos hijos de Dios. Todos tenemos la misma fe, la gracia se nos fue dada. Pero también, hablando de la cristiandad, aunque todos somos hijos de Dios y todos tenemos el privilegio de ser apartados, sin embargo, hay un remanente pequeño de toda la cristiandad que quiere seguir al Señor santificándose para Él, viviendo por Él y para Él. En estos tiempos la iglesia está viviendo un periodo muy precioso de frutos, de palabra, de revelación. Pero yo creo que en estos días el Señor nos ha venido hablando y quiere algo más de nosotros. Quiere que le sirvamos cual nunca antes le habíamos servido. Si el año pasado vivimos a medias o vivimos consagrados al Señor, creo que a medida que pasan los minutos, los años o los meses, como quisiésemos, pareciera que el camino se nos va estrechando más. Y para aquel que está mirando al Señor fijamente, aquel que lo está amando de verdad, pareciera que mientras más lo ve, más lo conoce, más lo ama y más lo quiere. Más quiere entregarse por completo, porque ya a medida que Él se va acercando, se da cuenta que todo del mundo es pasajero, es terrenal y es vano. No brilla nada para Él. Las luces del mundo, la gloria del mundo, la de los hombres, no, para Él no tiene sentido. Su gozo, su alegría, todo está en el Señor. No podemos dejar de hablar del Nazareo perfecto que nosotros conocemos, nuestro bendito Señor Jesucristo. Fue Él el único que nunca se contaminó ni siquiera con un pensamiento ni con una palabra. Su conducta, su manera de ser, su estilo de vida fue una vida intachable, impecable. Todo el tiempo estaba consagrándose a su Dios. Nada hacía Él por su propia cuenta. En realidad, Él vivió el Nazareato perfectamente. No hubo caída, no hubo que tener que hacer una expiación como antes lo hacían si alguien caía o rompía alguno de estas abstinencias del Nazareo. Él nunca fue así. Siempre fue intachable su vida hasta que murió en una cruz y por causa de eso fue levantado de entre los muertos. Juan 4:34 habla de que Él dice esto, que su comida y su manera de vivir es el Padre, es hacer la voluntad de Él. O sea, en otras palabras, yo no tengo de qué alimentarme, no tengo otra manera de vivir. Es Dios conmigo. Yo solamente estoy pendiente de Él, lo amo a Él y hago lo que Él quiere. Esta es mi manera de vivir, este es todo lo que tengo en la tierra que hacer, la voluntad del Padre. En el Salmo 22 habla de que siendo Dios, siendo el creador de los cielos y la tierra, llega a decir: gusano soy yo y no hombre. En todo orden de cosas, Él mostró cómo es honrar a Dios. Nunca se asomó en Él la vanagloria. Siempre vivió una vida crucificada. Siempre vivió, le vemos, no demostrando ni sacando a luz lo que Él era. Cuando un Pedro tiene la revelación más grande del Mesías declarado en la tierra, Él le dice: no se lo digáis a nadie. Cuando quieren hacerlo rey en un momento dado por las maravillas que hacía, Él se esconde al monte. En realidad siempre vivió y nos dejó ejemplo para vivir una vida consagrada, un estilo precioso de vida delante del Señor. Ejemplo nos dejó Él para seguir sus pisadas. Que el Señor nos bendiga para seguir sus pisadas. Abramos la Escritura en el Salmo 16, versículos 5 y 11, y el Salmo 104, versículo 15. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. El 11. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 104, 15. Y al vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. En una consagración perfecta la que tuvo el Señor, Él sabía que solamente la presencia de Dios estaba todo su contentamiento, estaba toda su alegría y todo su gozo. Ninguna cosa terrenal le alegraba la vida, nunca fue contaminado con aquello. El vino figura aquí todo lo que es el goce terrenal, todas las cosas que alegran al mundo humanamente, toda la satisfacción que le da la vida o la educación, todo aquello que el hombre alcanza aquí en la tierra, está ponderado a veces muy alto en la sociedad. Ese es el goce terrenal pasajero, aquel que alegra el corazón del hombre y que lo excita en un momento dado, hasta llegar en un momento a creerse algo cuando en el fondo no es nada. Cuando un hombre está con algunas copas en su cabeza, a veces le podemos ver antes de tomar y beber esas copas muy débil, sin personalidad, pero un momento que comienza a beber, comienza a hablar y no hay nadie que lo haga callar y empieza a hablar incoherencias. Eso simboliza un poco lo que es la abstinencia del vino, que no beber, el nazareo no tenía que beber vino ni sidra, y no tan solo eso, sino hasta las uvas secas, que simboliza todo lo que es terrenal, todo lo que es el gozo, todo lo que es el estilo vivir de todos los hombres. la alegría de ellos. ¿En qué se alegra el mundo hoy? A veces se alegra hasta en una película, a veces se alegra hasta en un partido de fútbol, a veces se alegra hasta un hombre líder político, algún cantante, algún futbolista. Su gozo, a veces llegan a emocionarse y a excitarse y a saltar y a gritar. Es todo lo que el mundo puede darle. El dinero, la plata, el bienestar, los bienes económicos. Ahí está su seguridad. Oh, tengo muchas cosas. Alégrate, alma mía. Muchos bienes tienes. Pero para los nazareos, su único gozo es Cristo y solo Cristo. Su único gozo es estar en su presencia. Y nada más que eso le llena. Y cuando a veces se está como lejos, no puede alegrarse. La única alegría del nazareo es estar delante de él y decirle cuán precioso eres. Es todo el deleite del nazareo. Todo lo demás pierde su brillo. Lo único que brilla delante de sus ojos es su precioso Salvador y Señor. Que el Señor nos conceda esta dicha de poder gozarnos solamente en Cristo y solamente en Él. Que nuestra alma, si tiene que danzar, si tiene que alzar sus manos y tiene que llorar de alegría, y de tal manera mi corazón y mi carne cantar a Dios vivo, que sea por Cristo y solo Cristo. Que no sea el gozo terreno, pasajero, liviano. El nazareo, cualquiera sea la circunstancia, su gozo será Cristo y siempre será Cristo. Porque no depende de las circunstancias de la vida, ni cómo le está yendo, sino porque Cristo es el todo de él. Todas las demás gentes se podrá alegrar en algo similar. Pero el que ha decidido consagrar su cabeza al Señor, el que tiene consagración sobre su cabeza, el que ha decidido seguir en pos de Cristo, los demás se darán la libertad, una libertad en la casa del Señor, relajarse en la casa del Señor. Pero el nazareo sabe que no puede estar sin orar, sin bendecir al Señor, sin estar en su presencia, sin leer la Escritura, sin servirlo, es imposible. Los demás se pueden dar libertad, pero el que ha decidido consagrar su cabeza al Señor no puede estar tranquilo. Siempre estará pendiente, siempre estará buscando al Señor. No puede encontrarle sabor a otra cosa. El único sabor, su presencia, su deleite, su gozo, su copa, su herencia, su todo, es Cristo y solo Cristo. Todo lo que estamos aquí, espero que tengamos esa dicha en el corazón de decidir consagrar nuestra cabeza al Señor. Que nos conceda el privilegio que este remanente, que por lo menos estamos aquí reunidos esta noche, podamos servirle de verdad, de cerca, amar al Señor, bendecirlo. Otros cristianos pueden relajarse, otros cristianos pueden darse libertad en la carne, satisfacciones personales, pero el nazareo está limitado porque dice: no, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar ninguna de ellas, por cuanto he decidido consagrar mi cabeza al Señor. Que no se debiliten nuestros corazones cuando algunos cristianos blasfeman contra el Señor con sus actitudes, con sus hechos, con sus palabras ociosas, con su manera de vivir. No se debiliten vuestros corazones. Aunque todos los demás sean livianos, nosotros hemos decidido servir al Señor de todo corazón. Y hemos decidido servirlo hasta cuando Él venga. El goce terrenal entonces simbolizaba la abstinencia del vino. Pero había otra abstinencia más. Era de no rasurarse la cabeza. Decía que no pasaría navaja sobre su cabeza y se dejaría crecer el cabello. En 1 Corintios 11:14 dice: la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. En esto nos da un mensaje el Señor respecto a no cortarse el cabello, sino dejárselo crecer. Es que los nazareos, los que han decidido seguir al Señor, o los discípulos, aquí llamar el nazareo discípulo, que quieren vivir una vida justa, piadosa, tendrán que perder también toda la dignidad de la naturaleza. Tiene que cortarse el cabello, pero si se lo deja crecer, es como que pierde esa dignidad. Está relacionado a que un nazareo, un discípulo, nunca tendrá que reclamar derechos y hacerse justicia a sí mismo, sino siempre esperar de que el Señor le levante la cabeza. Los nazareos aquí saben, los discípulos aquí saben, que no tienen que reclamar justicia. La naturaleza dice esto: tienen que hacerme justicia. El Señor, algunos dicen, me hacer justicia. Está como mezclada ahí esa palabra, esa expresión. Porque aquí, según esta abstinencia del nazareo, él perdía toda su dignidad. Los otros podían rebajarse el cabello y cortarse, él no podía hacerlo. Porque él sabía que si lo hacía, iba a quebrantar una de estas abstinencias e iba a quebrar ahí su nazareato. Todos los demás podían hacer algo con su cabello, pero él no lo hacía. También aquí, En 1 Corintios 3:3 habla acerca de andar como hombres. Del 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En la abstinencia de cortarse el cabello, si nosotros hemos de decidir andar como hombres y no como siervos y no como consagrados, entonces tenemos que reclamar derechos. Tenemos que exigir que se nos haga justicia, que no se nos escuche, por favor. Porque si yo no tengo mi participación en algo, eso no va a estar bien. Yo tengo que salir a relucir, yo tengo que salir adelante, yo tengo que decir la última palabra. Reclamar derechos, reclamar cosas, reclamar justicia. Claro que en la justicia terrenal, en la naturaleza del hombre, es bueno hacer justicia y hay que tomarse abogado y hasta llegar, hasta que salga a luz todas las cosas y hacerle empeño hasta que queden todos y yo poder quedar limpio de algo. Eso lo hace el común de los hombres. Pero para un nazareo, para uno que ha decidido seguir al Señor de verdad, tendrá que siempre esperar en el Señor. Nunca reclamar derecho. Que el Señor nos ayude para ser verdaderos nazareos. A veces queremos que nos haga justicia. Y a veces hasta le rogamos al Señor de rodillas clamando: hazme justicia de este que me trató mal. Pero el que ha decidido seguir y ha consagrado su cabeza al Señor, no lo puede hacer. Porque su consagración la tiene sobre su cabeza. No puede reclamar derechos. Tiene que tomar la cruz. La cruz. Otra abstinencia más del nazareo era no tocar muertos. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando leímos, hasta como que encontramos injusto, cuando dice que si alrededor del nazareo cayese un muerto, muriese súbitamente, decía, aunque él no tenía la intención de estar con él, contaminaba su cabeza y tenía que hacer un sacrificio expiatorio para liberarse de esa culpa. ¿Qué significa esto para nosotros? A veces he pensado que esta generación tan maligna, tan perversa, así como está, pareciera que fuera tan difícil. Cada día que pasa, cada minuto que pasa, es como decir, no, es imposible ser fiel, es imposible ser santo, si por todas partes tenemos, nos bombardea el enemigo con tantas cosas pecaminosas, por todo lugar nos oprime, pareciera que hasta la atmósfera está contaminada y nos presiona. ¿Quién podrá ser nazareo? ¿Quién podrá ser un discípulo que agrade el corazón del Señor? ¿Quién podrá ser un santo para el Señor, consagrado para Él? Pero me consolaban las palabras que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De manera que en esta generación, por muy maligna y perversa que esté, si el hombre y la mujer se decide a consagrar su vida al Señor de todo su corazón, tendrá la asistencia de la gracia para poder ser fiel más de lo que piensa o entiende. Porque la gracia capacita al hombre, le da autoridad, le da gracia para salir adelante y enfrentarse a todas las vicisitudes de la vida. Os digo una cosa, que cuando el Señor venga, muchos nazareos estarán en pie para recibirlo. Porque se verá la gloria, se verán sus rostros brillando por cuanto han consagrado su cabeza al Señor y no han permitido ni la más mínima contaminación en su mente y en sus corazones. En este tiempo, los nazareos tendrán que huir de la muerte. Todo lo que sea una palabra corrompida, sea un pensamiento desordenado, comentarios como chismes, murmuraciones que nos contaminan con muerte de repente. Hay que huir de aquello, un nazareo que está consagrado a su cabeza al Señor. En Efesios 5 habla de las tinieblas, de aquellos que hablan, y dice 8 al 18. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértete tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Cualquier cosa pequeña que esté relacionado con la muerte, lo que nos contamina, comentarios desagradables, quejas, Y a veces somos participantes de aquellos. Y hasta decimos, sí, tiene razón. El hermano hizo esto, esto, otro. Y murmuramos como en secreto. Los verdaderos nazareos tendrán que decir, hermano, perdóname, pero yo quiero decirte que dejemos hasta aquí esta conversación. Es mejor que encomendemos las causas al Señor. Pero qué tremendo encontrar gente murmuradoras en medio de la casa del Señor. Que hablan, que cuelan, que juzgan a los ancianos, que juzgan a sus hermanos. El que ha decidido consagrar su cabeza al Señor, aún las murmuraciones, de ellas tendrá que huir. Todo lo que es relacionado con la muerte, lo que vas a ocasionar muerte, a lo que se va a contaminar de alguna manera. El que es santo, santifíquese todavía. La gracia está para todos los que quieren santificarse y agradar al Señor. Ella está dispuesta para socorrer, para ayudarlo en todo orden de cosas. También está relacionado cuando decía, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, en los afectos familiares. A veces rápidamente, cuando hay una disciplina en la iglesia, o cuando algo pasó con alguien de la familia, se alinean o se alianzan con lo que está pasando con la persona. A veces hemos lamentado que cuando es disciplinado una esposa, un esposo, un hijo, los papás se debilitan y también dicen, sí, fueron muy duros con el hijo, fueron muy duros con mi esposa, con mi esposo, y finalmente se quedan. Un nazareo no tendrá jamás que pensar así. Tendrá que decir, tiene razón, el Señor hizo lo que tenía que hacer nomás. Pero en cuanto a mí, yo seguiré adelante, seguiré amando al Señor. No importa, Dios es el que hace justicia. Yo no puedo reclamar nada. Yo no puedo detenerme en tratar de decir, pobrecita o pobrecito, ni por su padre ni por su madre. ¿Qué similitud hay entre cuando el Señor dice, si aquel no, que no aborrece madre o padre, o que si no dejar es casa, hijo, hermano, no era digno de él? Jesús, me acuerdo de esos días cuando vienen a buscarles y les dicen, ¿sabe? Tu madre y tus hermanos, tu hermana te andan buscando, ¿quieres que vaya? Y él dice, mi madre, mi padre, he aquí, mi madre y mis hermanos. ¿Es que no amaba a su mamá? ¿Es que no amaba a sus hermanos? No. Es porque él, la comida de él, el todo de él, era Dios, y le estaba dando una enseñanza a sus discípulos, que primero estaba él antes que los demás. Primero está el Señor antes que mi esposa y que mis hijos. Primero está el Señor antes que todos mis familiares, por muy amados que sean. Cuando logramos quebrantar esa alianza que a veces tenemos como familia, y si no logramos cortar ligadura y decir, yo soy de Cristo independientemente de todas las cosas, yo solamente voy a agradar a mi Señor. No es porque no ame a mi familia. Aún más, los hijos tendrán que honrar más a sus padres que nunca, y nosotros honrar más que nunca a la esposa, y la esposa más que nunca a su esposo. Pero primero está el Señor y solo Él. Cuando lo buscaban al Señor, hijo, te hemos buscado entre parientes. ¿Dónde estaba? ¿Por qué nos ha hecho así? Aspectos familiares, de los parientes te hemos buscado, pensamos que estabas allá. El Señor le dice, pero ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fue intachable en toda su conducta con sus seres queridos, pero he aquí le vemos un hombre completamente decidido a consagrar su cabeza a Dios, su Padre, a costa de cualquier cosa. Que el Señor nos conceda esa dicha también. Amamos mucho a la esposa, al hijo y a todos los seres queridos, pero el Señor es más precioso, hermanos. Es más digno. Hay que seguirle de verdad, hay que amarle de verdad, con todo el corazón. Y cuando le amamos así, parece que sube más amor por los hijos y sube más amor todavía por la esposa o por el esposo. En realidad, la realización del discípulo del nazareo solamente está en su Señor. Pero también leíamos en número 6, en el 12, y consagrará para Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Cuando vemos que empezamos a contaminar nuestra cabeza, se empieza a mancillar el nazareato, y no arreglamos cuentas, como decimos nosotros, con el Señor, y una cosa, otra cosa, una pequeña, una grande, un detalle y un hecho más visible, seguimos llenando la medida, rápidamente nos empezamos a dar cuenta que el gozo se empieza a ir, la presencia del Espíritu se empieza a apagar, empieza a cesar el poder. No hay sensibilidad, no hay discernimiento, no hay sabiduría. Empieza la frustración, empiezan los pensamientos, el desánimo. Qué tremendo es no darse cuenta ¿Cuál le pasó a Sansón? Que cuando mancilló su nazareato cesó el poder. Cuando caía en una falta en Nazareo, tenía que ser un sacrificio expiatorio con un cordero. Pero lo terrible aquí es que dice que los primeros días de su consagración eran anulados. A veces, cuando caemos en una y en otra debilidad y nos vamos poco a poco, finalmente hasta nos separamos de la comunión de la iglesia, nos vamos y allá nos damos libertad, después se vuelve al Señor. El sacrificio expiatorio también está presente, bendito sea el Señor Jesucristo, porque su sangre también está vigente para aquellos que fracasan, para aquellos que se debilitan o caen. Pero aquí, cuando uno se va, se aleja de la comunión, cayó en muchas cosas, vuelve. Algunos hemos cometido la osadía de llegar a la casa del Señor y ocupar el mismo lugar del cual nosotros dejamos en un momento, un año, dos años o meses. Y rápidamente empezamos a testificar y rápidamente empezamos a alzar la voz. Queremos que nos tomen en cuenta. Pero para nosotros hoy día vamos a darle esta aplicación. Que no serán anulados los días de su primera conversión. No estamos hablando aquí de salvación o de vida eterna, estamos hablando de cuando decidió consagrar su cabeza al Señor. De esos días cuando Él empezó a apartarse poco a poco. Entonces, esos días tendrán que volver desde el principio en el cual cayó el nazareo o el discípulo, volver a tomar en esa misma línea y desandar lo que anduvo con su cabeza contaminada. Por ejemplo, si cayó y mancilló su nazareato y empezó a caminar y llegó hasta acá, y todo lo que hizo de allá hasta acá, fueron muchas cosas que no agradaron el corazón del Señor. Tiene que volver al mismo punto de partida de donde cayó. Porque durante el periodo donde Él no estuvo en comunión con el Señor, donde estuvo lejos de Él, pasaron muchas cosas preciosas en la iglesia. Hubo edificación, hubo disciplina, hubo gozo, hubo palabra. Fuimos transformados un poco más a la imagen del Señor Jesucristo. Pero Él quedó retrasado. Por lo tanto, tendrá que esperar un momento, guardar silencio, esperar en la congregación hasta cuando el Señor comience otra vez. O más bien dicho, desandar lo que anduvo y volver al punto de partida donde cayó. En Génesis 13 y 14 habla de Abraham, que cuando bajó a Egipto, primero estaba en un lugar y adoró al Señor, hizo un altar y se dedicó al Señor, alabanza, holocausto, y después bajó a Egipto. Y en Egipto, durante todos esos días que estuvo allí, no pudo adorar a Dios porque allí en Egipto no habían altares para el Dios vivo. Sin embargo, dice que después, cuando volvió otra vez a subir, llegó a donde había estado primero, y de ahí comenzó otra vez la adoración. ¿Qué enseñanza más preciosa que nos da el Señor a través de la palabra en Génesis? Que mientras nosotros caemos en alguna debilidad, tenemos que ver dónde caímos y volver de ese punto a saltar la valla otra vez. No pretenderemos seguir adelante y continuar dejando un blanco tremendamente y decir, no, tenemos que aprender muchas cosas todavía. Abraham no encontró ningún altar en Egipto para adorar al Señor. Nosotros, o alguno de nosotros que se ha ido, sabemos que pueden haber muchos dioses e ídolos en el mundo, en Egipto, pero ninguno de ellos es el Dios vivo y verdadero. Esperanza hay para quienes han mancillado su nazareato, porque Dios es bueno y Dios es fiel, y porque la sangre de Cristo expiatoria está para salvar, para otra vez restaurar. Pero los primeros años eran anulados. También, si pretendemos seguir sirviendo al Señor con nuestra cabeza mancillada, con nuestro corazón contaminado, todo el pueblo se da cuenta, todos los hermanos se dan cuenta. No hay virtud, no hay gracia, no hay sabiduría, no hay discernimiento. Entonces, de consagrar su vida al Señor y decidir seguir en pos de Él de cerca, tiene un costo muy alto, pero al mismo tiempo es un privilegio tremendamente grande. Es mejor consagrar su vida al Señor que vivir en los deleites temporales del pecado, por cuanto es precioso el Señor. Tenemos que amarlo, tenemos que seguirlo de todo corazón. Si alguno no se ha dado cuenta que ha manchado su nazareato, estos síntomas le pueden ayudar a darse cuenta. No tiene ánimo, no tiene gozo, no hay mucha fe, hay debilidad, el sueño ha cargado los ojos. Hay que revisar y hay que ver de dónde hemos caído. El sacrificio expiatorio está presente para limpiarnos, para perdonarnos, para otra vez volver a consagrar nuestra vida al Señor. El llamado a ser nazareo, discípulos, es andar casi como Él anduvo. La demanda es alta, el precio a pagar es alto. Quizás tal consagración, tal generación. Pero si empezamos a hablarle a los hermanos, a los hijos, a mi esposa, que hay que consagrarse de verdad, que este es el precio a pagar, que no es cosa sencilla andar en los caminos del Señor. Si los que vienen llegando le vamos a decir enseguida la verdad, que Dios es santo y tres veces santo y que hay que bendecirlo de verdad, si le va a caer en su corazón como fuego eso, y de ahí va a empezar él a vibrar desde pequeño en Cristo hasta crecer, vamos a dejarle edificado el corazón con la palabra de verdad, vamos a dejarlo claro qué tiene que hacer en adelante. Tal será su consagración en sus días venideros. El Señor nos concede esa dicha.